Vamos a abrir por favor en Ezequiel 34. Aquí, cuando vimos anteriormente, cuando llega alguien, él dice que en el décimo mes, en el día 10 del mes, llegó alguien, o sea, meses después de la caída de Jerusalén, a decirle la ciudad fue tomada. Entonces, eso marca algo, ya está permitido, o sea, dice que la mano de Jehová estuvo sobre él. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento, normalmente cuando lo que quieren dar a entender, cuando dicen la mano de Dios estuvo sobre alguien, estuvo sin poder hablar, o sea, con la impresión así. Entonces, la mano de Dios estuvo sobre él el tiempo que había dicho que va a ser así. Y entonces, cuando eso suceda, sabrán que yo soy Jehová. Y eso es una frase que se repite muchas veces a través del libro de Ezequiel. En el capítulo 33 termina diciendo, cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces, en la última parte del capítulo 33, le está diciendo Dios a Ezequiel, mira, o sea, ¿tú crees que están muy atentos a tu palabra? O sea, que realmente, no, nomás es como que dice, ¿a dónde vamos ahora? Pues hay música en vivo en tal parte. Pues vamos allá, ¿no? ¿Dónde vamos a almorzar? ¿Dónde vamos a cenar? Entonces, pues, ¿a dónde vamos? Pues con Ezequiel, ¿no? Siempre dice algo interesante. Entonces, Dios le dice eso a Ezequiel, y Ezequiel tuvo que ser una señal viviente para su nación, inclusive, o sea, para que ellos pudieran ver la impresión del castigo de Dios en lo que venía. Dice, hoy en la tarde va a morir tu esposa, pero le llama a la esposa de Ezequiel el deleite de tus ojos. Entonces, que nunca te cansas de mirarla y te la voy a quitar de golpe. O sea, no de una enfermedad o algo así, simplemente ¡pum! Y muere en la tarde. Entonces, y no le fue permitido hacer luto, ni llorar, ni endechar, ni nada. Entonces decimos, pero qué severo es eso. Y qué difícil para Ezequiel. ¿Él en qué? O sea, ¿dónde está su culpa? Que él tiene que llevar eso. Pero es ser señal para su pueblo. Ahora, para nosotros, igual decimos, no, pues allá ellos, ¿no? Si el resto del país no quiere hacer caso, pues allá ellos. Igual que ya, pues que para que se eduquen. ¿Pero yo qué? O sea, yo ya les dije, yo ya le compartí. Entonces, pero hay ese aspecto de ser señal, algo que cause eso, como el asombro y que la gente se detenga a pensar. Y era necesario para que cuando viniera lo que él profetizaba, pudieran decir, entonces fue profeta. Entonces Dios sí habló. Ahora es importante porque toda la destrucción que venía, a partir de ahora realmente Dios ya empieza a hablar del reino que viene en el futuro. Y ya es la porción mesiánica de Ezequiel lo que viene profetizado aquí. Va a ser como Dios destruye la nación que quiere destruir, Gog y Magog y todo eso. Habla del valle, de la visión del valle de huesos secos y cómo Dios va a resucitar de huesos secos su nación de Israel. Entonces, todo eso viene y luego va a mostrar cómo va a ser la ciudad, cómo va a ser el nuevo templo. Y es interesante, cuando tú vas a Israel, hay un museo del templo en Jerusalén. No es como del gobierno, es aparte, pero es interesante. Entonces puedes ver maquetas del primer templo, el templo de Salomón. Luego puedes, hasta yo compré, es de madera, es como un rompecabezas y lo ensamblas de maderita y todo eso, y ahí está, el templo de Salomón. No tienen del segundo templo, el templo donde predicaba Jesús, y tienen del tercer templo, el de Ezequiel, con otras dimensiones. Y lo interesante es que el debate que existe, o sea, los cristianos tenemos nuestras propias controversias, ¿no? Si los dones del Espíritu, si puedes perder tu salvación, que si necesitas decir, Señor, ponemos la sangre de Jesús sobre las llantas y balatas del camión y guárdalos en el camino. Digo, yo no quiero la sangre de nadie en mis llantas. Nomás de cuida a Jaime en su camino y ya. Pero entonces todo eso existe. Y ellos tienen eso, que el segundo templo, que después Herodes amplió y remodeló, y eso es lo que los discípulos están diciendo a Jesús, el segundo templo no cuenta, porque no hubo un mandamiento de Dios en la restauración, cuando vuelven de exilio, de colocar el altar sí, pero de levantar el templo no. Y que eso fue algo que ellos agregaron, y en eso, para cuando viniera Jesús, ya estás viendo que ya el templo se volvió un ídolo. Ya no tenían otros ídolos en toda la nación, pero el templo ya constituía un ídolo para ellos, de manera que lo querían crucificar simplemente por no respetar, según ellos, el templo. Entonces, cuando ves eso, dices, ok, entonces tenemos aquí un pueblo problemático. Y vamos a ver en capítulo 34, esta porción es muy común, que se ha usado como para decir, este pastor que tenemos no sirve. Y lo he escuchado en diferentes momentos. Cuando yo comencé en un pequeño templo pentecostés, en una colonia en la orilla de Tehuacán, Puebla, el pastor que había estado, un joven, muy lindo, muy carismático, se fue a su país. El Salvador estaba en guerra civil y dice, mi país me necesita, y regresó a su país. Dejó no era comodidad en Tehuacán, pero era más cómodo que estar en una guerra civil. Entonces regresa a El Salvador, entonces piden al hermano que les surtía de jovencitos de seminario, entonces manda otro, y él era muy serio y moreno, y como que querían su pastorcito chino, güerito, muy alegre y todo eso, y entonces todos estaban así, y dijeron, pan de burro en Tehuacán es un pan que traían en canastos con burros desde Ajalpan, un pueblo fuera de Tehuacán. Entonces decían, y yo pensé que el segundo era yo, entonces decían, primero nos mandaron pastel y ahora nos mandaron pan de burro. Entonces imagínate el pastor, y lo castigaban con los diezmos. Si él predicaba algo el domingo que no les parecía, por eso aquí pasamos la ofrenda antes del sermón. De colmillo. Lo tenemos durante, realmente es parte de nuestra adoración, ofrendar. Entonces no es como pues aquí pagas pasar a la caja a pagar lo que las bendiciones que te llevas o algo así. Entonces, pero lo castigaban, literal. Y he conocido eso en pastores de toda denominación como la congregación. Y entonces hay abuso, y este capítulo 34 habla de eso. Hay abuso de pastores hacia la congregación, y hay abuso de congregaciones hacia los pastores. Y muchos no, como, ¿a poco? Sí, créeme. O sea, la cosa era eso. Tú ibas así en una reunión como de un desayuno de pastores y todo. Entonces ves la esposa de alguno, dice, pues yo creo que allá sí los cuidan bien porque ella tiene copete. O sea, le dan suficiente para que ella se arregle. Y trae tacón. O sea, como que hasta dónde lo puedes castigar y tenerlo, porque total es pastor y es muy espiritual. Entonces unos tuvieron que abandonar, los tenían en el cuchitril, no voy a decir qué denominación, pero lo tenían en el cuchitril arriba de un local en el mercado en el centro. Entonces de olores, de humo, de ruido, de falta de ventilación, y por fin su hijo se está enfermando. Y así la iglesia tenía a los pastores, era para no pagar renta, para que no viviera en una casa por ahí, no una mansión, simplemente una casa con dos ventanas, no una. O sea, imagínate lo que sería. Bueno, entonces, pero igual todos, nadie está diciendo en YouTube, ¿verdad? No publican videos en YouTube de todos los ejemplos de abuso de congregación a pastores. Pero yo sí tengo todas las historias de horror. Ahora, lo que se publica es esto, que se vuelven millonarios, se abusan de la congregación y solo quieren dinero y todo eso. Y de esos hay. Pero entre mil pastores habrán dos así, la verdad. Los demás somos ineptos, si tú quieres, somos torpes, etcétera, pero lobos no. Entonces, pero eso es lo que se tiene. Y hasta en el mundo, no, pues nomás quieren dinero. uno me dijo, ¿verdad que los, me dice a mí, ¿verdad que los pastores no quieren, nomás piensan en dinero? Como el pastor de aquella iglesia tiene su no sé qué marca de coche, yo nomás me quedé así, dije, se congregaba con nosotros, digo, ¿y has visto lo que yo manejaba? Un Malibu 81. Era una bomba, la verdad, pero clásico, pero no era de lujo. Entonces, y era chido para llevar el grupo de jóvenes, que habían 14 muchachos así apretados en el coche, o sea, era un regalo. Entonces, pero es eso, o sea, como que él nomás repitiendo como perico algo que él constaba que no era verdad, pero repitiéndolo. Entonces, eso es común, y esta porción realmente no está hablando de pastores de iglesias evangélicas, etcétera. Eran los príncipes y los nobles, los gobernantes del reino de Judá, y los llama pastores porque eso es, y hay referencias en la Biblia a eso. Los sacerdotes levíticos no eran los pastores, sino, y vamos a ver cómo es eso en el texto, pero vamos. Se usa para eso, se aplica para decir, y hay ese tipo de malvado pastor. Pero es interesante, Dios es tan justo que luego habla a las ovejas. Ya que las ovejas están diciendo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dice, y ahora con ustedes, ovejas, y también tiene que algo que decir. Pero nos damos cuenta que el problema en todo esto es humano, es lo que somos. En sí, entonces, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y fíjate, un hermano de aquí de Semilla, que ya no va, ya no viene aquí, pero hace años él se enfermó de hepatitis y citó este texto a mí de por qué no lo fui a ver. Pues yo no me enteré que estaba enfermo de hepatitis porque yo estaba tirado en cama con tifoidea. ¿Y sabes cuántos me fueron a ver? Y todos sabían, perdón, vamos a hacer rápido el sermón, tengo tifoidea, me voy a mi casa terminando la reunión. Lo bueno es que era un solo servicio. Entonces él andaba citando este texto y digo, perdón, ¿rompiste tu pierna? ¿O estabas con hepatitis? Eso no está en la lista, papá. O sea, no andabas perdido, ni descarriado, ni perniquebrada, ni necesitado. O sea, nomás tenías que guardar reposo esa hepatitis. O sea, lee un diccionario y sabes, pues ya estabas bien. Además, me hubieras dicho... Yo te iba como en tu cama de dolor, entonces yo me sentaba y nos podíamos como consolar, yo con mi tifoidea y tú con tu hepatitis, y nadie que se quiere acercar a los dos porque somos leprosos. O sea, me hubieras dicho, pero quería, además quieren que el pastor sea divino, digo adivino, divino también, pero adivino. Que sepa leer los sentimientos de tu corazón, no nada más los pensamientos, sino los sentimientos. Que sepa saber todo eso. Entonces, son los nobles, los gobernantes. Y el contexto de eso lo puedes ver en Jeremías, que es contemporáneo con Ezequiel en lo que va escribiendo. Y ves lo de Sedequías y los nobles. Y él ya quiere creer y hacer lo que Jeremías dice. Pero dice, es que tengo miedo a los nobles. Me van a matar. Entonces, la política y la opresión de parte de los gobernantes en Jerusalén era terrible. Dice, y andan errantes por falta de pastor. Hermano, no andabas errante, estabas tirado en tu cama. Toda tu familia sabía dónde estabas y ahí estás quietecito con tu dolor, pero es hepatitis, no andas haciendo nada. Entonces andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. O sea, es un cuadro así. Entonces, si tú eres un hermanito en un templo y el pastor no te hizo caso, no te fue a visitar, o sea, ya sabes, entonces, no, eso es espléndido. O sea, sacas este rollo de pergamino y dices, mira nada más. Pero ahorita, nomás volteas el pergamino y ya viene todo lo de las ovejas. Entonces, cuando lees en su contexto, te das cuenta que Dios está diciendo algo a nosotros como humanos. Y el punto de todo el capítulo no es ni lo tuyo, ni lo de él, ni aquello, sino cómo Dios va a vivir en medio de su pueblo. Vamos a seguir leyendo. Entonces, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. En toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Pues, ¿para qué si nomás andan diciendo? O sea, y eso, todo el grupo, que después se salió todo ese grupo de aquí de Semilla, pero todos sabían eso y nomás estaban así, viendo a qué horas llegaba el pastor a visitar al enfermo. Y digo, pues fíjate, ¿qué tal si el pastor nomás está viendo a qué horas vienen a visitarme a mí? Pero nadie sabía, o sea, sabían y no sabían, como que el pastor no tiene derecho a enfermarse. O sea, esa es la mentalidad que suele suceder. Por eso, esto no es, o sea, si se te ocurre, o si te citan este capítulo en contra de los pastores, no lo escuches ni las admitas, porque nomás tienes que correr unos versículos más y ya va con las ovejas. Entonces, el pez por su boca muere. Mejor no la abra. Y realmente el punto a donde Dios quiere llegar con eso es otra cosa. Entonces, otra vez, son los gobernantes, no los pastorcitos con su Biblia y su púlpito y visitando a los hermanos, etcétera. Algunos, cuando en ese caso en el templo, querían nosotros, el pastor y yo, o sea, era un templo de como 30 adultos con un pastor y un misionero, o sea, estaban privilegiados. Y teníamos que andar visitando de lunes a domingo. De lunes a domingo. Teníamos que visitar a todos los hermanos, además tocar puertas y evangelizar. Y cuando yo con una tradición diferente de que todos los discípulos, todos los creyentes somos, estamos sirviendo, que los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, lo que de Efesios 4, estamos trabajando para equipar a los santos para la obra del ministerio, para que todos puedan servir y hacer. Entonces, yo dije, bueno, ¿no sería muy lindo que todos? No, por eso tenemos un pastor y un misionero. Entonces, mantenidos para, o sea, es como ser la chacha y el jardinero. Entonces, el pasto bonito, la ropa lavada y planchada, o sea, dije, qué raro arreglo. O sea, y yo recién llegado con mis ideales, México espera a Cristo, todos van a creer en Jesús, nomás esperan el Evangelio. Entonces, ahí estamos tocando puertas, pero fue una aventura. Y gente llegó a creer en Jesús, yo creo, o sea, un morenito y luego un alto, barbudo, güero, requemado, con guaraches. Porque dije, pues aquí todos usan guaraches, entonces compro guaraches, entonces imagínate. Entonces guaraches, así, rojo, requemado. Hola, no somos testigos de Jehová, queremos hablar de Jesús, el Hijo de María. Así con la puerta. Bueno, ¿qué? Les doy 5 minutos. Entonces aprendes a decir el plan de salvación en 5 minutos y que interese. O sea, que suene. Entonces, o sea, fue una aventura y él y yo fuimos amigos y todo eso, sufrimos juntos, los castigos eran parejos cuando se casó, pobrecito. Entonces los dos, y si ella venía con un poco de decoración, porque su mamá le regaló algo, no podía vestirse más bonito, o sea, tenía que venir como de luto. Y dices, ¿cómo puede ser? Eso fue la realidad y sigue siendo en muchos lugares. Entonces, dice, no, pues esto es lo que pasa y son presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores. O sea, suena muy bien, o sea, para levantar una acusación, es un texto hermoso para decir, mira, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Pero cuando empiezas a juntar esto con Isaías y Jeremías y todo lo que es contemporáneo, testimonio de los profetas de aquel entonces que vieron toda la decadencia durante tres generaciones. Entonces te das cuenta lo que está pasando es esto. Dice, por ejemplo, hay de aquellos que juntan casa a casa hasta que no haya lugar. Entonces estaban, como hicieron después los fariseos en tiempos de Jesús, se hacían de casas, se hacían, o sea, prestaban y luego cobraban intereses y al rato la gente empobrecida, por eso dice, ahora vamos a llevar, vienen los de Babilonia y van a llevar a todos ustedes y estos pobres, ellos quedarán y los terrenos que ustedes los quitaron ya van a ser de ellos. Y las casas que ustedes les quitaron, ya van a vivir en esas casas como pobres, y ellos sí pagar tributo a Babilonia, lo que no quisieron hacer ustedes. Entonces, Dios está compensando la situación en este castigo. Entonces, por eso, otra vez, son los gobernantes, no los pastores. Y no es porque me quiera librar de críticas, simplemente a eso no refiere. Pero, ¿verdad? O sea, se antoja. Podríamos armar algo en YouTube y una polémica y cinco de ustedes pasar a dar su testimonio frente a la cámara. Pues yo me congregaba, en cierto, así y todo con tu congoja y tu dolor y tu llanto, o sea, imagínate, o sea, sería viral. Y se hace así y suena, porque sí, los pastores se equivocan, no cumplen. Luego quieren tomar un día de descanso y no contestan su teléfono para decir en qué capítulo de Ezequiel estamos el miércoles. Pues busca en Twitter, ahí dice. O sea, y no puedes decir eso. Entonces, o sea, todo eso sucede. Entonces, ay, mira. Y por eso son presa de toda fiera del campo. Dice, pues qué anda siendo la oveja allá en el campo. Si aquí está un oxo, es todo lo que necesitaba. Entonces, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, porque los nobles, estos que oprimían y fueron llevados cautivos, los que sobrevivieron en Jerusalén, ellos fueron llevados a Babilonia, en Babilonia no eran nadie, y tenían que trabajar campo, y tenían que barrer calles, y tenían que ver de qué vivían en Babilonia, ya como extranjeros y sin papeles. Entonces imagínate, lo que ya cambió. Yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Está hablando de la restauración después del exilio. Pero luego como que excede eso, porque lo que va a decir no sucedió cuando regresaron de Babilonia, ni en los tiempos de Jesús. O sea, todo eso quedó a futuro. Y lo que viene más adelante en Ezequiel es eso, porque todavía no saben que Él es Jehová. O sea, ya les trajo a su tierra, pero tú vas a la tierra de Israel y de 10 judíos que viven allá, israelíes, que tú, con los que tú hablas allá, no van a decir, sí, es la mano de Dios. No, es nuestra mano y tenemos defensa nacional y es nuestra habilidad y bien picudos. Pero no es, o sea, no van a decir, sí, gloria a Dios, amén, Él cumple su palabra. No, sino que nosotros lo hemos hecho. Entonces es un pueblo complicado. Como tú comprenderás, o sea, es que no pueden dar la gloria a Dios tan fácilmente como suele suceder en cualquier ser humano. Entonces, dice, ok, yo los libraré y yo voy a traerlos a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil. Mas la engordada y la fuerte destruiré. Aguas, ¿eh? O sea, ya está cambiando el tono y ya el enfoque va a cambiar también. Entonces, igual, o sea, porque dice, y las apacentaré con justicia. Entonces no va a haber no va a ser una revolución izquierdista, sino Dios va a ser monarca, va a ser rey, no va a ser gobierno del pueblo. Y no, pues las ovejas bien gordas, ¿por qué están más gordas? ¿Y por qué está flaca junto? Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, ups, o sea, Dios viene a reclamar con los pastores de Israel, las ovejas, los gobernantes y príncipes de Israel, viene a reclamar por qué hacen esto con mis ovejas. Luego, y las ovejas están, sí, lero, lero, pero entonces Dios se voltea y dice, ahora ya voy con ustedes, ¿por qué empujas a tu hermano? ¿Por qué esto? ¿Por qué está renga? O sea, los pastores de Israel no la dejaron renga, sino que tú la empujaste. Entonces, o sea, es con justicia. Por eso cuando empezamos a levantar nuestra voz y queremos justicia, en verdad, mejor pedimos misericordia. Porque si Dios empieza a poner justicia como regla a todos nosotros, vamos a quedar un poco rasuraditos. Y nos conviene mejor ver la mano de Dios mostrada con misericordia. Siempre asombra y revela su justicia al hacer misericordia. Entonces, dice, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Por eso entiendes cuando Jesús en Mateo 25, en aquel entonces las ovejas a su diestra y los machos cabríos a su siniestra, y no son cabras. Okay. Entonces, ellos entienden muy bien, o sea, en su cultura de cuidar borregos y chivos y todo eso, al decir ovejas y decir machos cabríos, estos huelen mal. O sea, como que en nuestra cultura urbana de ahora, como que estamos muy, muy distantes de lo que es un rebaño y lo que es tener a 40 machos cabríos. Y todos están en celo. O sea, es tremendo eso. Y estas ovejas, ma, ma, eso sí es de película. Esto no, es una pesadilla. Y se están dando de topes y están haciendo esto y te miran feo. Y no sé si tú has visto la mirada, cómo tienen su pupila horizontal y te miran así y están como diciendo, ¿y tú qué? Y con los cuernos y todo eso, o sea, no, hombre. Borregos, 100 veces más. Entonces, yo juzgo entre oveja y oveja y entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y yo leyendo eso, porque dije, ok, pues voy a leer eso porque igual que Dios examine mi corazón de pastor, aunque sé que eso no es directamente pastores, pero suena muy bien, ¿eh? O sea, te arde cuando lees. Dice, Jaime, te estás apacentando, tú estás engordándote, tú estás comiendo la grosura, estás convistiendo la lana y ahí les dejas bien flacas. Entonces, sí, así, pero voy leyendo eso y digo, interesante que Jesús dice algo específico acerca de eso. Ahora, creciendo en el campo, algo que vi es esto, que tú das el forraje a los animales en el redil, en el corral, tú les das su alfalfa, su zacate, lo que sea. Y siempre tienes una situación, y como bovinos y equinos y ovinos y caprinos, los cerdos no tanto, ellos están hechos para comer en la tierra, pero los demás están hechos para comer pasto, no sobre tierra suelta. Y en el corral se vuelve tierra y en tiempo de lluvia es lodo. Entonces tienen problemas de hongos en las pezuñas, tienen problemas de gusanos en las narices. No es tan bonito, no es de como de foto, ya eso, es incómodo. Entonces el redil es donde encerrarlos de noche y en el día los sueltas, y corren libres y separados, entonces ya cada uno va mordiendo y comiendo el pasto. Y es cuando lo amontonas aquí, está el comedero, entonces empiezan a dar topes. y tú quítate. Y entonces, como para mostrarse, pues yo soy el borrego señor aquí, agarran el zacate o el alfalfa así de paca y hacen así. Entonces agarran un trozo y lo están masticando, pero aviendan lo demás, como pues ve allá si quieres comer. Pero al rato están ya pisoteando todo, y si está mojado, si es lodo, ya nadie puede comer eso. Pero estos que son los rudos ya comieron bien y ya dejan así. Entonces eso es lo que, y el pueblo de Israel oyendo y leyendo, y aquí lo que Ezequiel dice, están así. Ay, es como don Juanito. O sea, todo el mundo tenía un vecino así. Entonces, que sí agarra lo mejor para él, y es esto, y a empujones y a topes hace y sale adelante. Entonces, como que dices, el problema no es con los que nos gobiernan. El problema es tanto con el que da de comer como con el que come. Es endémico realmente en Israel, igual ahora con nosotros. Es un problema humano. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Juzgaré entre oveja y oveja, tanto entre pastor y oveja como oveja y oveja. Entonces, otra vez tenemos que llegar con eso, decir, ok, entonces por eso entiendo, la salvación es individual. No es por familia, no es por tribu, no es un linaje que todos tus descendientes y así, porque sí se cita mucho eso de que si tú crees en el Señor Jesús con todo tu corazón, tú y tu casa serán salvos, pero al rato ya es la ex esposa de un tío, que realmente no es tío, es como más bien un primo, creo, de mi mamá, pero su ex esposa que vive allá en Tijuana, pues igual confieso y declaro que ella va a ser salva. Y digo, mejor háblale de Cristo. O sea, mejor dile lo que necesita saber, porque no es un 2-3 por mi casa, mi barrio, o sea que si tu apellido es Pérez, Martínez o Castillo, ve en el directorio de teléfono, o sea, ya todos los Castillos son salvos, todos los Pérez, todos los López. O sea, ¿dónde paramos eso? Porque es un linaje vasto. Tú y toda tu casa. Entonces, si nada más para los tiempos de José y María, ser descendiente de David no era gran cosa, y menos si habías nacido en Belén. Entonces, cada uno de dos personas era descendiente de David. Entonces, ¿cómo, o sea, decimos, ay no, pues tan especial? José y María eran especiales entre ese linaje, pero era enorme el linaje. Ok, entonces nomás te pones a pensar, ¿por qué no encontraron entre tanta parentela en Belén donde hospedarse? Si había parientes para aventar arriba, porque su esposa venía 9 meses de embarazo y nunca hubo boda. En todos los lugares y culturas se castigan esas cosas, y la desesperación y la vergüenza de José dice, pues yo no fui y María tampoco fui. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, vemos esto, el problema de cerrar corazones, el problema de empujar y dar topes y cornear y hacer todo eso es humano. En toda era se demuestra. Entonces, yo salvaré mis ovejas, versículo 23, y ahí vemos como que esto no es nada más que Dios va a hacer algo ahorita, durante los 70 años en exilio en Babilonia, yo voy a arreglar cuentas y yo voy a aplicar unos castigos, sino ya está hablando de un futuro muy lejano y tan lejos que ni siquiera cuando regresan. Si has leído los libros de Macabeos, que no vienen en nuestra Biblia, pero en la católica sí, que los judíos no los tenían como sagradas escrituras, sino historia, simplemente una historia de su pueblo, y cómo los Macabeos lucharon para librarse del yugo de los griegos y lo que quedó después del imperio de Alejandro Magno, y para librarse y restablecer el reino de Judá. Y realmente pudieron y no pudieron, porque en eso llega Roma y dice, es como una extorsión. Llegan y dicen, ahora ya son clientes de Roma. Y si no queremos, si quieren. ¿Quieren vivir? ¿Quieren paz para sus hijos? Ya son clientes de Roma. El tributo es tanto. Entran las tropas romanas y ya. Palestina, no Judá. Y así. Entonces, parte de su historia. Y nunca pudieron restablecer el reino de Judá. O sea, otra vez, tú con tu esfuerzo militar y tu estrategia y tu política y todo eso, ellos no pudieron porque no era el tiempo. Y es interesante ver entonces, para 1948, sí pudieron restablecer, pero no el reino. Y si tú vas a Jerusalén, encuentras ultraortodoxos y ellos no pagan impuestos y no reconocen el gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque es un gobierno humano. Ellos esperan el reino del Mesías y va a ser un hijo de David y va a ser rey y todas las naciones y etcétera. Entonces, al pie de la letra. Entonces, ¿qué? Tenemos algo en común con los ultraortodoxos, la barba y el sombrero y el vestuario no. Pero mucho es eso, ¿no? Que se haga exactamente lo que Dios dice, aunque cueste más tiempo, aunque tenga que esperar, pero que lo haga Dios como Él dijo. Entonces, pero vemos, imagínate lo que es estar en un país. ¿Cuántos partidos hay en México políticos? Tres principales y uno, Convergencia, La Morena, PT. ¿Podemos decir que llegamos a 10 partidos, por mucho? Alianza, Partido Verde. Se tienen que hacer como coaliciones, como que tienen que juntarse y decir, ok, estos dos o tres partidos, todos nuestros votos para allá, para que más o menos. Ok, tienen como 29 partidos en Israel. Y es un país así. Es un país que es como del estado de Morelos. No es muy grande. ¿Y cuánta gente puede caber ahí? ¿Cómo? Y entonces, a fuerza, para que tengan representación en el Senado, necesitan ponerse de acuerdo. Y eso es un problema. ¿Cómo cinco van a ponerse de acuerdo en Israel si en su historia cinco nunca pudieron ponerse de acuerdo? Entonces, es difícil, es complicado. Y Dios escoge entre las naciones y crea de un solo hombre, crea una nación que es complicada, que su cultura es de queja, su cultura es de rebelión, su cultura es de siempre negociar con Dios. Y Dios dice, y los voy a amar y los voy a bendecir. Y es para que Dios muestre su gracia. Y leemos en el libro de Ezequiel y dices, ¿no hubiera sido más fácil Dios simplemente decir, vamos a Italia, vamos a Francia, vamos a empezar de nuevo? Yo creo que los franceses, pues, así hablan raro, pero pues yo creo que no serían tan complicados. Y Dios dice, no, yo lo quiero complicado. Porque así cuesta más y eso muestra mi misericordia, mi bondad entre los humanos más complicados. Entonces tú y yo, que quizás no seamos tan complicados, podemos ver esto y decir, bueno, puede ser que Dios me acepte, puede ser que Dios me ame. Yo no soy tan complicado y les ama a ellos. Entonces, versículo 23, y levantaré sobre ellas, esas mis ovejas, a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. ¿Ves? Es gobernantes, no sacerdotes. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos. Y yo, Jehová, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. El árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. ¿Así lo están hoy en Israel? No. Y no es simplemente que el árbol da su fruto. Tienen hidroponía y tienen invernaderos porque es caluroso y es árido. Entonces tienen todos los sistemas de tecnología y todo. Y sí, dan el 30% de frutas y verduras que comen en Europa, los produce Israel. Un pedacito de tierra seca está alimentando Europa. Entonces piensa, ¿cómo es eso? Pero no es porque Dios esté haciendo los árboles dar su fruto, sino el hombre con su inteligencia lo está haciendo. Entonces mira lo que el hombre puede hacer. Cuando tú vas a Israel, y algún día si puedes ve, y pero tú vas y tú dices, tienen sistema, tienen orden, tienen cultura, tienen belleza, tienen, o sea, todo así nomás así, y dices, ¡qué increíble! Y eso es lo que un pueblo rebelde, duro de cerviz, que siempre se rebela con Dios y discute todo, eso es lo que el hombre puede hacer sin Dios, pero gozando de su favor a pesar de estar siempre en pleito con Él. Entonces piensa, otra vez, si mi vida, si Dios me puede amar y perdonar, pero yo siempre estoy como que negociando con Dios y rejego con Él y todo eso. Imagínate cómo podría ser si simplemente dejaras de estar discutiendo todo el tiempo con Dios. Y simplemente dices, está bien Dios, lo que tú digas. Nomás piensa, bueno, ok, regreso a capítulo 34. Versículo 28, y no serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Todavía hay. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Entonces, para que no se perdieran en que, ay, qué lindo, como ovejitas son hombres, son humanos. Y yo soy su Dios. Pero está diciendo, la relación ideal entre pastor y ovejas es esta. Y Dios dice, eso es todo lo que quiero. Entonces otra vez tenemos que decir, qué difícil y complicada nación, que todo lo que Dios quiere es protegerles, proveer, que vivan en paz, que tengan abundancia y que no discutan con Él. Entonces piensa igual, tú en tu vida, realmente, ¿qué es lo que Dios te pone y te dice? Y estamos, no me gusta, no es esto, ¿por qué mis vecinos son tan ruidosos? Y dice, Dios, yo te los asigné, es parte del plan, es para hacerte abundar en acción de gracias, no para que te quejes todo el día. Entonces, no soporto este calor, no soporto este frío, está lloviendo mucho, ya mis uñas ya son verdes. O sea, estamos así, no llueve, ya se está secando el pasto. Y Dios está, sabes que ya tienes 8 días, 9 horas y 17 minutos que no has dicho gracias. Entonces, a veces Dios necesita pum, ponernos así un tope y estrellamos contra una pared de acrílico y nos damos cuenta. Ay, Señor, qué complicado tratar conmigo. A lo mejor tú no eres así, nomás soy yo. Es ADN, a lo mejor, y el resto del mundo no es ingrato. ¿Más yo? Vamos a Juan capítulo 10, por favor. ¿Te acuerdas en San Marcos cuando Jesús dice, vamos aparte a descansar? Entonces se suben en un barco en Betsaida, al norte del mar de Galilea, y cruzan nomás así un arco de la costa, cruzan directo y la gente les sigue. Y donde llegan no hay pueblo, pero la gente está en el campo y les sigue, y le alcanza a Jesús y llegan antes. Ahora, realmente para llegar en corto, ellos dieron más vuelta caminando y en el barco tú llegarías más rápido y tardan más y llegan y la gente ya está esperando. Eso quiere decir que no fueron directo de punto A a punto B, sino que Jesús les dejó sobre el agua del mar de Galilea, siendo 7 de los 12 pescadores. Ellos sabían manejar un barco. Lo que no sabían es cómo manejar a un endemoniado. Eso era como que eso requiere más práctica. Entonces, ellos habían estado echando fuera demonios, sanando enfermos y otra vez, o sea, ya engentados, Jesús dice, vamos aparte a descansar. Y les deja suelto a navegar un poco sobre el agua y ya van a aterrizar en la costa y la gente está esperando. Y los discípulos así, con su canasta, ya traen las tortas y todo bien. Y está una multitud en la playa. Ay, gracias a Dios, más gente necesitada. Estaban cansados. Jesús no los ocupó. Él dice que Él sale y ve la gente como ovejas dispersas. Y entonces empieza a enseñarles muchas cosas. Marcos capítulo 4. Entonces ve eso y les empieza a enseñar muchas cosas. Es David, mi siervo. Es el hijo de David. Está haciendo lo que Dios le dice a Ezequiel, que mi siervo David va a ser. El príncipe que vendrá va a ser así con mis ovejas. Ahora, Juan capítulo 10 es donde Jesús toma el concepto de ovejas y pastores, clásico. Pero ya si salimos de Ezequiel 34 y vamos directo a Juan capítulo 10, dices, oh, porque acuérdate, ellos como pueblo, sus referencias culturales de ovejas y pastor son de todos los días. Pero sus referencias bíblicas de ovejas y pastor vienen de Ezequiel, de lo que acabamos de leer. Entonces Jesús viene de los renglones de Ezequiel 34, de que así con los pastores de Israel y yo les voy a pastorear. Y mis ovejas que se andan dando de topes igual, voy a separar y hacer esto. Y tendrías que separar los chivos de las ovejas simplemente para que coman. Entonces sí era el trabajo necesario de un pastor. Entonces, Juan 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces piensa, eso es parte de su cultura. Y la única referencia bíblica extensa que tienen está en Ezequiel. Y no entienden. Entonces, o sea, igual, a veces tenemos que decir, y Jesús lo soportó. Hasta le quieren apedrear más que una vez en este capítulo. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Ahora, pregunto, ¿dónde las ovejas van a hallar pastos? ¿En el redil o fuera? Afuera. Y leyendo esto y comparándolo con Ezequiel hace un buen de años, dije, entonces lo que tenemos, para que no se estén dando de topes y acorneándose y pisoteando el forraje y todo eso, lo mejor y lo ideal es sacar las ovejas del redil. Y la tendencia en las iglesias, ahora ya lo cambiamos, ya vamos a hablar de pastores y ovejas, pero iglesias. Entonces dije, la tendencia siempre es juntarnos y estar así. Y el mundo frío y inhóspito alrededor, así, aullando, y las ovejas así, eran 100 ovejas, y así temblando de frío, y están así. Entonces es así, vamos a tener un desayuno, vamos a hacer esto, ¿quién cumpleaños? Vamos a hacer un pastel y todo, y la iglesia es una familia de Dios, somos un pequeño pueblo muy feliz. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Todos los cantitos así. El Señor es nuestro guía y nos colma de alegría. Entonces, sí, somos un pequeño pueblo muy feliz. Oh, sí. Entonces, eso. ¿Y el mundo? El mundo nos trata mal. El mundo se burla de nosotros. El mundo es idólatra. El mundo es guadalupano. Entonces ya estamos con todo eso diciendo, no, nos hablan feo, nos tratan mal, nos ignoran, nos cortan, nos sesgan. Pero aquí somos un pequeño pueblo muy feliz. Oh, sí. Entonces, la tendencia es eso. Pero las ovejas no pueden ser sanas si se la pasan en el redil. Tienen hongos en las pezuñas, tienen gusanos en las narices, tienen bichos en las orejas, se ensarnan porque están pegadas, y se molestan porque es mucho comezón, y en las narices y las orejas, y alguien te dice, buenos días, Dios te bendiga. ¡Ay, qué! Hipócrita. O sea, al rato ya no se quieren muy bien las ovejas y no están muy sanas. Me fijé. Y al rato empiezan a decir, así dice Jehová a los pastores de Israel. Pff, o sea, tienen que enojarse con alguien. Ok, entonces, dije, simplemente la prevención para mantener un rebaño sano, y cualquier pastor de ovejas lo sabe, sácalos del redil todas las veces que se puede y que pasen todas las horas del día en el campo, dispersos sobre el pasto, en el aprisco, y tú los ves donde están, y están come, come, come. Todos tienen espacio, nadie está pisando los cables del audífono de la oveja de junto, o sea, no están así. Si cada quien en lo suyo muy bien y con sus crías y todo bien y el pastor cuidando y luego les empieza a chiflar y oyen su voz y ya les siguen y van de regreso al redil. Entonces, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso ya empieza, ya vemos como la contraparte. Todo lo que Dios está prometiendo en Ezequiel 34, Jesús está diciendo, yo soy eso. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Yo soy la vida que las doy en abundancia. Yo soy esto, yo soy el otro, yo soy así hasta yo soy el pan que comen. Yo soy agua de vida. Entonces yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y muchas Biblias, si tú checas, la mía aquí dice, da una notita, Ezequiel 34, 11 y 12. O sea, esa es la línea directa de Ezequiel 34, aquí a San Juan capítulo 10. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, ahora otra vez, es el buen pastor porque escucha a su Padre y conoce a su Padre, y el fruto de que Jesús conoce a su Padre y escucha a su Padre es poner su vida por las ovejas. Ese es el príncipe, ese es el hijo de David que necesitaban. Y este sí, porque pone su vida por las ovejas, él sí puede juzgar entre oveja y oveja, porque murió por todas. Entonces decimos, ay no, pues sí, eso soluciona todo. Versículo 16, interesante, eso sí les incomodó. También tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pero eso, como ya vimos en el libro de Hechos y entendemos en las epístolas, cuando judíos y gentiles empiezan a convivir en lo que hoy llamamos la iglesia, era complicado porque tomas esta nación que son complicados, los hijos de Israel, y tomas los gentiles que, ¿cómo te explico? Somos complicados también. Tenemos nuestro modo y nuestra esta y regateamos todo igual. O sea, realmente simplemente son apellidos. Es el domicilio del redil, pero es oveja y es oveja. Entonces tiene eso. Entonces nos junta en un solo redil y estamos... Pero no me gusta su música. Pero ¿por qué se peinan así? Y no, yo con puros semillosos, esa gente que es agregada a semilla de mostaza, como que no. Y, o sea, cuando yo llegué en 2005, así algunos hablaban. La gente nueva, como si fuera una infestación de cucarachas. Bueno, es que la gente nueva, como si fuera un problema. Y dije, yo conozco pastores que donan un riñón o los dos por el fenómeno de no saber hacer qué hacer con la gente nueva. Es que tenemos que comprar como 100 sillas por tanta gente nueva. Es un problema, digo, yo las compro. O sea, yo donaba un riñón por ver 100 cuerpos sentados respirando en una reunión de una iglesia. 100, o sea, eso es un milagro. Ay, la gente nueva, me da migraña. Digo, pues toma dos tempras y vete a acostar, aquí los atendemos. Entonces, pero ve, porque la tendencia humana es, ya estando en redil, cerrar, hacer nuestro circulito, y lo tuvimos en grupos en casa, estudios bíblicos, como que ya somos amigas, somos amigos, y llega una nueva, un nuevo a ese grupo, y como que ya se rompió el hechizo. Digo, pero fíjate, tú no eres la puerta es Jesús, así es que tú no estás para abrir o cerrar, para admitir o no admitir. Entonces, Él la saca, y eso es lo que he visto. Cuando como cristianos realmente estamos llevando nuestra fe y nuestra convicción a las calles, estamos bien. Nos cambia el enfoque, nos aliviana de nuestra frustración, de las irritaciones. Te das cuenta que este hermanito que te cae un poco mal, de repente no te cae mal, porque cuando 20 personas estás en un festival de vida, un evento, y hay 20 personas echando carrilla, este hermano que es un poco raro en la congre, aquí en la calle es tu valedor. Él piensa lo que tú piensas, y él está llevando algo en su playera igual que tú, que dice dame Cristo o algo, y tú dices, ¿qué onda, brother? O sea, ya cambia el enfoque, y como que esas cosas se desvanecen, y empiezas a decir también, y hay un tremendo gozo, y se nos olvida de hablar con alguien de Jesucristo, y lo entiende, y recibe lo que estás diciendo, y dice, yo creo que sí, eso es lo que me hace falta en mi vida, es tener paz con Dios. Y dices, y todos llegan, nunca llegan a decir, pastor, ay, sucedió el milagro, me hablaron feo. Y es, pastor, oré con una persona, como si fuera un fenómeno. Un milagro así sucedió, algo tan insólito, tan milagroso, oré con una persona y recibió a Cristo. Entonces, si lo hiciéramos más, lo veríamos más. Entonces, siempre estamos tratando de mantener puertas abiertas, oportunidades abiertas, tratando de no decir no cuando hay una oportunidad de ir. Es más fácil invitar, es más difícil ir, pero tienes la oportunidad de ver cosas allá en el campo que en el redil nunca aparecen. Simplemente nunca. Literal, milagros y apariciones divinas de la gracia de Dios, derroches en medio de gente. Entonces, eso de ir a cárceles, muchos dicen, yo no podría ir a cárceles. Te invito, cuando vayamos, te invito. Yo no podría ir a tutelar de menores. O sea, digo, mira, no es divertido. Divertido es quedarte en casa y jugar con Ken o ver televisión. Eso es divertido, pero es milagroso. Es asombroso abrir tu boca y decir lo que tú sabes acerca de Jesucristo, lo que tú has vivido con Él, no tiene igual. Entonces, Jesús lo está ofreciendo. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, está loco. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Sucedió en capítulo 9. celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Ahora entonces como que Juan junta, como que esto es un tema que duró días. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces la fiesta de la dedicación es Hanukkah, lo que se celebra en diciembre hasta ahora. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Dice, yo soy el buen pastor, Ezequiel. O sea, ¿no han leído su Biblia? Entonces, yo soy ese buen pastor que Ezequiel dijo que habrá un buen pastor. Y él no huye, y él no se engorda, y él no las maltrata, y él no las abandona, él pone su vida por él. Yo soy ese pastor, y también soy la puerta, y también soy el redil, y también soy el comestible y todo. Yo soy todo. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué les hace falta? Entonces, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Ahora, cuando Jesús dice yo soy, en el Evangelio de Juan, y muchas veces doy esa tarea, y algunos yo sé que se topan, porque aquí está diciendo yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Y hay una enseñanza acerca de eso que él da, y luego hay una señal, un milagro que él hace. Entonces, capítulo 9, capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Y luego sana a un ciego de nacimiento. Multiplica el pan, da pan a la multitud, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, ¿qué es esto? Resucita a Lázaro, pero primero dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero ¿esto qué es? El milagro, la señal que acompaña esta enseñanza, que yo soy el buen pastor, dice, porque este mandamiento tengo de mi Padre, poner mi vida y volverla a tomar. Es la resurrección de Jesús, es la señal que confirma lo que él está diciendo acerca de sí mismo en Juan 10. Dices, oh, exacto. Y si alguna vez te di esa tarea, pues ya tienes un 10, ya puedes entregarla. Ya tienes la que nunca encontrabas. Pero vosotros no creéis. Imagínate, lo dice a sus compatriotas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho. Pero dice, yo tengo otras ovejas. Son mías también, pero son de otro redil. Entonces tengo mías, que son mías, en otro redil. Y tengo en este redil algunas que no son mías. Y no me siguen porque no conocen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y por eso, si tú has estado hablando y compartiendo y tratando de explicar lo que tú has entendido y vivido ya con Jesucristo, y alguien no entiende, puede ser un familiar, tus hijos, alguien que tú amas mucho y como que no le entra ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Descansa. Tú sé fiel. Tú sigue amando, tú sigue hablando de Jesús acerca de esa persona, hablando a Jesús acerca de esa persona, pero entiende, necesitan escuchar su voz para seguirle, no tu voz. Entonces llegará el día en que simplemente hasta ellos te dirán, ya sé lo que tengo que hacer, ya entendí. O sea, entonces en eso, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces simplemente sigue fiel, sigue hablando con Jesús acerca de esas personas, esperando el día que ellos ya oigan su voz y ya le están siguiendo. O sea, es su obra que él tiene que hacer. Y nosotros buscamos fórmulas y contraseñas y todo eso. Y no hay magia, no hay truco. Simplemente el buen pastor dice, sígueme. Y le seguimos. Nos damos cuenta. Tengo que seguirle. Me está llamando. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otra vez Ezequiel. O sea, ya no serán presos de fieras, ya, o sea, todo eso ya no va a suceder. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué está diciendo? Yo soy Jehová. Ahora, tú dices eso a un testigo de Jehová y lo primero que va a decir es, bueno, y cuando oigo ese tono digo, ay, viene. Bueno, lo que pasa es que son uno en propósito, son uno, tienen el mismo deseo y yo nomás así. Por eso. O sea, en su contexto entiendes perfectamente lo que es. Entonces, si sigues leyendo, dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es más, llamarle Padre ya descompone todo el argumento de los testigos de Jehová, que Jehová no tiene hijo. Ups. Entonces, ¿cómo es su Padre? Entonces, él dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y es al revés, pero eso es típico del ser humano, lo entiende al revés. Él siendo Dios se hizo hombre. Eso es el Evangelio, que Él siendo Dios se hizo hombre. Pero siempre el hombre lo entiende al revés. ¿Pero por qué me vienes a salvar? ¿Me estás diciendo que soy un incompetente? No, pero que necesitas un salvador. Ah, entonces sí soy incompetente. Me insultas. Es discriminación, es racismo, es clasismo. Es que, ok, ahógate. Y Dios no se da por vencido y somos complicados. Somos difíciles de salvar. Somos difíciles de ayudar. Entonces Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, es interesante, cuando lo ves en su contexto, Dios está diciendo, apláquense, se creen muy gran cosa, hasta dioses son. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, porque no era su tiempo. Entonces igual, piensa en eso. Tú tienes libertad de parte de Dios para abrir su boca cuando Él diga y decir al que necesita escuchar y hacer y orar por una persona porque necesita. Y puedes estar en un camión o en la ruta o en una oficina o en el hospital o en cualquier lugar y tienes que decir, Dios quiere que yo hable con esa persona. Y vas a decir, va a pedir, ya va a llamar al de seguridad, van a ser así, o sea, se pierden con su celular, les estás hablando y así. Pero ¿sabes qué? De repente ya saliste del redil y están en los pastos verdes con esta persona que no sabe quién es Jesús. Y algo puede suceder, algo diferente. O nos quedamos en el redil con alfalfa apestosa, y lodo y agua turbia, mirándonos feo unos a otros. O a ver qué hace Dios. Entonces se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, se quedó ahí. Muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todos le creyeron. Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Muchos creyeron en él allí. Entonces, sí, que Dios nos conceda la franqueza de Jesús y que Jesús de alguna manera hable a través de nosotros. Ezequiel lo hizo, no le fue muy bien, pero Ezequiel lo hizo. Y cuando vemos lo que él habló y termina diciendo, y al final de todo esto sabrán que yo soy Dios. Y al final de todo esto sabrán que yo soy Dios. Y lo vamos a ver, cuando esto sucede, sabrán que yo soy Dios. Y estamos esperando todavía el día en que su pueblo Israel diga, ahora sabemos que Él es Dios. Entonces, ¿y nosotros qué papel jugamos como gentiles? Porque si nosotros pudimos saber que Él es Dios, ignorantes gentiles, no somos pueblo escogido, etcétera, y nosotros pudimos entender que Él es Dios. Hizo menos milagros con nosotros que con ellos y pudimos entender. Entonces igual, tú traes en ti un tesoro enorme, que hasta el pueblo escogido de Dios que cruzar el Mar Rojo en seco, y tú no lo has hecho. Tú no has visto eso, tú no has visto la columna de fuego y de noche y de día de nube, tú no has visto eso, tú no viste cómo Jesús multiplicó el pan, pero Él te habló y te dijo, sígueme, y le estás siguiendo. Y eso es más vibrante y robusto que todos esos milagros que el pueblo vio y no creyó. Entonces tienes algo que decir. tienes algo que comentar acerca de Jesucristo, lo que has entendido y lo que has vivido con Él, tiene peso y tiene sustancia y lo puedes compartir. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por ser tan bueno y tan paciente con gente tan complicada como ellos y como somos nosotros. Y te pedimos, Señor, como las ovejas de tu mano y el rebaño tuyo, Señor, como quienes tú has puesto tu vida por nosotros, dando tu Hijo por nosotros, Señor, y redimiendo nuestra alma. Todas estas cosas y frases tan hermosas que hemos oído y dicho, pero viéndolo tan así, que simplemente buscando ese momento ideal, que cada quien en lo suyo comiendo completamente en paz y seguro, y tú mirando todo en paz. Y te costó muy caro, Señor, saber que un día eso es lo que tendrás con nosotros. Y te damos gracias. Y mientras, Señor, si nos asomamos entre la reja de nuestro redil, vemos allá afuera otras cosas. Te pedimos, Señor, háblanos y te seguiremos. Muéstranos qué hacer y con quién decir y demás, Señor, a ver qué si son cosas que no esperábamos empiezan a suceder entre nosotros y allá afuera también. Y Señor, nos ponemos en tus manos, otra vez ovejas de tu mano, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.